La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
En Rusia, el presidente Putin afirma que el mundo atraviesa su situación más peligrosa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su país, afirma, defiende su derecho a existir frente a Occidente. El Banco Central Europeo endurece su política monetaria para contener una galopante inflación en la zona euro, casi el 10% en septiembre. Histórica firma por Israel y el Líbano sobre el límite de aguas y sobre todo sobre sus yacimientos gasíferos submarinos. Hezbollah también aplaude. Tras el boletín, en segunda parte, la clausura del Congreso Centenario de la Federación Internacional de Derechos Humanos en París. Testigos y protagonistas: Reinaldo Villalba, nuevo vicepresidente de la FIDH, y otros dos defensores mexicanos de los derechos humanos. Producción a cargo de Angélica Pérez. En controles se encuentra Alan Vidal, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое.
Este es un momento histórico, sin duda. Ante la década nos encontramos la más peligrosa, más importante e imprevisible desde la Segunda Guerra Mundial, declaraba este jueves el presidente ruso Vladimir Putin, estimando que el planeta se encuentra en situación revolucionaria, ya que a su juicio Occidente intenta desesperadamente imponer su dominación. En ese foro de discusiones Valdai en Moscú, el dirigente ruso también añadía que los occidentales juegan a un juego geopolítico sucio y peligroso en Ucrania, y defendía el derecho de Rusia a existir frente a ellos.
Rusia no está desafiando a las élites de Occidente. Rusia simplemente está defendiendo su derecho a existir y desarrollarse libremente. Al mismo tiempo, nosotros mismos no vamos a convertirnos en una nueva potencia hegemónica de algún tipo. Rusia no propone reemplazar la unipolaridad por la bipolaridad, la tripolaridad, la dominación del oeste por la dominación del este, el norte o el sur. Esto conduciría inevitablemente a un nuevo punto muerto.
Reflejo del viraje conservador de Rusia, los diputados de la Duma votaban en primera lectura un endurecimiento de la controvertida ley que reprime la presunta propaganda LGBT, presentado como una extensión de la lucha contra Occidente en plena ofensiva en Ucrania. Braulio Moro.
La ley del 2013 que castiga la propaganda LGBT ante los menores se ve reforzada con esta prohibición de la denegación de los valores familiares y de la promoción de orientaciones sexuales no tradicionales, esta vez ante la población adulta. Estas proscripciones conciernen a los medios, internet, la literatura, el cine y la publicidad. En el contexto de guerra en Ucrania, los altos responsables parlamentarios rusos presentaron el endurecimiento de esta ley como un acto de defensa en una guerra ideológica contra Occidente. La protección contra las armas ideológicas es necesaria porque la guerra se encuentra en todos los frentes, declaró en la Duma rusa la diputada comunista Nina Ostanina.
Braulio Moro con esa información. El Parlamento, la Duma rusa, que también aprobaba enmiendas que autorizan la movilización de exdetenidos condenados por crímenes graves, podrán ser enviados al frente bélico en Ucrania, donde el uso de drones iraníes por Rusia es auténticamente espantoso. Es lo que ha declarado desde Ottawa el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken. La ONU afirma por su parte no estar al corriente de un programa de armas biológicas en Ucrania patrocinado por Estados Unidos, como formula hoy Rusia ante el Consejo de Seguridad. Rusia constituye una amenaza aguda, aunque China constituye a su vez el mayor desafío fundamental y sistémico para Estados Unidos, según se desprende hoy de algunas filtraciones del último informe del Pentágono en Washington sobre la nueva estrategia nuclear de Estados Unidos. En este contexto de guerra en Ucrania, las perspectivas de crecimiento económico a corto plazo disminuyen en la zona euro, las de inflación se encuentran a la alza, advertía hoy la presidenta del Banco Central Europeo, BCE, la francesa Christine Lagarde. La entidad decidió, por tanto, apretar de nuevo su política monetaria para contener la inflación, elevando significativamente sus tasas directrices de interés. Corresponsal ante las instituciones europeas desde Bruselas, Esther Herrera, EGEFI.
Se trata del tercer incremento desde julio. Con la decisión de hoy, la tasa de interés es ya del 2% en la eurozona. El Eurobanco sigue adelante con una política de subida de tipos a pesar de las amenazas de recesión en países como Alemania o Italia, que podrían arrastrar al resto de la eurozona. La persistente inflación, que roza por primera vez en décadas el 10%, ha llevado al banco a tomar la decisión, y no va a ser la única, porque su presidenta, Christine Lagarde, no descarta más subidas de aquí a finales de año. El aumento de los tipos de interés tiene un indudable efecto en el bolsillo de los ciudadanos, pero a pesar de la temida recesión, el Eurobanco lo que busca es reducir la demanda y así paralizar la inflación. La subida de los últimos meses, sobre todo, se ha visto motivada por los altos precios de la energía, por la guerra en Ucrania y los problemas en las cadenas de suministro.
Esther Herrera, la crisis energética provocada por esa guerra en Ucrania se transformará de manera duradera. Transformará el panorama energético mundial, podría permitir acelerar la transición hacia otras fuentes, sistemas energéticos más seguros y duraderos, así lo estimaba este jueves la Agencia Internacional de la Energía, con sede en París. De energía y clima también abundaba hoy el secretario general de la ONU.
Our world cannot afford any more greenwashing, fake movers or late movers.
Antonio Guterres declaró que los objetivos de neutralidad carbono no valen para nada sin políticas y acciones que los cumplan. Subrayó también que el mundo no puede seguir dándose el lujo, el engaño, el lavado de cara ecologista denominado greenwashing. Así comentaba Guterres la publicación de la evaluación anual de la Agencia de la ONU para el medio ambiente Nube. Acerca de energía, vamos al próximo Medio Oriente, Israel.
Medinat Israel hervija yo. Bitchonit.
Israel, que ha ganado en los aspectos económico, energético, diplomático y de la seguridad, declaró el primer ministro Yair Lapid después de que el Estado hebreo y el Líbano firmaran un acuerdo sobre su frontera marítima bajo la égide de Estados Unidos. Hoy los dos países, atraídos por importantes yacimientos gasíferos hallados en sus aguas mediterráneas submarinas, aunque estén técnicamente todavía en guerra. También reaccionó el poderoso líder de la organización chiita libanesa pro-iraní, Hezbollah. Hassan Nasrallah anunció poner fin a las medidas militares excepcionales frente a Israel en el sur del Líbano. Saludaba también como un gran éxito para el país del cedro la conclusión del pacto entre los dos países, técnicamente, decíamos, todavía en estado de guerra. Una breve más al este, 12 meses de impas político. El Parlamento en Irak da luz verde a la formación de un gobierno bajo la batuta de Mohamed al-Sudani.
Noticias de América en RFI.
Nós iremos às últimas consequências dentro das quatro linhas da Constituição para fazer valer.
Iremos hasta las últimas consecuencias porque hemos constatado un enorme desequilibrio en la difusión radial de nuestras pautas electorales en nuestro desfavor. Así reaccionaba anoche el presidente Bolsonaro de Brasil, aspirante a su reelección el domingo contra Lula da Silva, después de que el Tribunal Superior Electoral rechazara la solicitud del bando presidencial de abrir una investigación. Demanda expresamente inepta, respondía el presidente del TS, Alexandre de Moraes, integrante además del Tribunal Supremo Federal. Antecedentes y precisiones, Marcos Moreno, RFI Brasil, este jueves.
Un clima de crispación e incertidumbre se apodera de Brasil antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Lula da Silva acusa al actual mandatario de seguir un proyecto totalitario basado en mentiras. Jair Bolsonaro afirma que el expresidente llevará el país a la ruina, dañando la propiedad privada, legalizando las drogas y el aborto y pervirtiendo a los niños. El Tribunal Superior Electoral no da abasto exigiendo la retirada de publicaciones fake news, prohibiendo a los candidatos hablar de asuntos sin veracidad y analizando las denuncias cruzadas de los responsables de las campañas. Jair Bolsonaro denunció que algunas radios no estaban cumpliendo con su obligación de insertar propaganda electoral a su favor. El Tribunal Superior pidió pruebas y, al no obtener inició una investigación contra el actual presidente por crimen, por dificultar la realización de las elecciones.
Más de 4.500 mujeres reportadas como desaparecidas en Perú entre enero y septiembre de este año, informaba la Defensoría del Pueblo este miércoles. ¿Qué pasó con ellas? Reza el reporte. En los primeros 9 meses del año se han registrado 8.800 denuncias de desaparecidas, de las cuales solo han sido localizadas el 48%. Las cifras son alarmantes, afirmaba anoche Isabel Ortiz, adjunta de la Defensoría del Pueblo a la agencia France Presse en Lima. Y también hoy a continuación con Carlos Pizarro, RFI Américas.
Definitivamente es alarmante porque la cantidad de mujeres que se encuentran en situación de desaparición, ¿no? Ahora, esto nos da cuenta que si bien ha habido avances en el tema, aún todavía es necesario que por parte del Estado se adopten medidas inmediatas y se fortalezcan las acciones de búsqueda, ¿no? Apenas se dé una situación de desaparición. De acuerdo a la información que maneja la Defensoría del Pueblo, tenemos un total de 4.019 notas publicadas, de las cuales el 67% corresponde a niñas y adolescentes, ¿no? Ahora, la preocupación de la Defensoría es que este tipo de desaparición se pueda conectar con delitos. Hay varias falencias por parte del Estado que va a ser necesario realizar para atender de manera adecuada las desapariciones.
En el país vecino, Bolivia, ha suspendido la exportación de 6 alimentos básicos, soya, azúcar, aceite y carne de res, por ejemplo, en medio de una huelga opositora que corre ya desde hace casi una semana en defensa de un censo estatal que actualice la representación legislativa en La Paz del pujante oriente agrícola boliviano. Y en Centroamérica, varias ONGs de la sociedad civil salvadoreña exigían anoche al Estado un alto a la criminalización, estigmatización de los defensores de los derechos humanos, subrayando que la agenda del presidente Nayib Bukele no apunta ni mucho menos a proteger y garantizar sus derechos. En línea hace unas horas con esta emisora el procurador de Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, hoy al frente del bufé jurídico de la ONG Cristos al Salvador.
En El Salvador se está viviendo ahora una situación de fuertes retrocesos democráticos, con un gobierno generando políticas de violaciones sistemáticas a derechos humanos, prolongando un régimen de excepción ya por 7 meses. Se han producido miles de detenciones arbitrarias de personas, ha sido recurrente prácticas de tortura. Las organizaciones y las personas defensoras de derechos humanos llevamos varios meses denunciando estos atropellos, los hemos documentado, hemos acompañado casos y como producto de estas denuncias también estamos sufriendo los constantes ataques desde cuentas de redes sociales, de funcionarios públicos y también de aparatos de troles o cuentas con identidades falsas que se dedican a acosar, a hostigar a personas críticas del gobierno y también, por supuesto, defensores de derechos humanos y periodistas independientes.
Hablemos el tema en ediciones del fin de semana. Aquí en RFI Américas, último apunte, Lula en Brasil amplía ligeramente su ventaja de cara a la segunda vuelta, a 3 días del balotaje. Américas.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El Congreso de Colombia daba luz verde al proyecto del gobierno que permite adelantar diálogos con actores armados al margen de la ley de toda índole, lo cual es clave para la búsqueda de la paz total, principal bandera del nuevo dúo presidencial Petro Márquez. La ONU, tan solo hace unas horas, también alargaba por un año más su misión de verificación de la paz en Colombia. Todo esto coincide con el centenario del Congreso, su clausura aquí en París de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Angélica Pérez cubría el evento. Se reúne aquí con el abogado colombiano Reinaldo Villalba, elegido vicepresidente para las Americanas de las Américas de la FIDH.
Hay una gran expectativa, y por supuesto, pero creo que en estos 2 meses ya se han visto avances importantes en el nuevo gobierno. Se ha propuesto lo que se ha denominado la paz total, dado que el acuerdo que se hizo con las FARC desmoviliza sus 61 frentes, algunos disidentes por supuesto, pero quedan otros grupos. Dentro de los grupos insurgentes está el Ejército de Liberación Nacional y por supuesto los grupos armados de ultraderecha que son narcoparamilitares. La propuesta de este gobierno es desmovilizarlos, someterlos a la justicia, con una situación diferenciada entre lo que sería las negociaciones con un grupo como el ELN por sus condiciones de organización política militar en términos del delito político de la rebelión y otra forma de negociación con los grupos de ultraderecha narcoparamilitares.
Reinaldo, quienes critican la paz total y específicamente la negociación con estos grupos armados de toda pelambre, criminales ligados al narcotráfico y con una ideología en general de extrema derecha, o por lo menos al servicio de la extrema derecha, dicen que el peligro es que se negocie impunidad, porque estos grupos tienen dineros, tienen control territorial. ¿A cuento de qué querrían negociar y entregarse? Primero. Segundo, ha habido esa experiencia ya. Los 30.000 paramilitares que durante el gobierno de Uribe supuestamente negociaron, llegaron a un acuerdo de paz, entregaron sus armas y se desmovilizaron. Y la verdad es que el paramilitarismo no se acabó y se ramificó. Y que eso vuelva a suceder es algo que todavía ronda ese temor.
Si el contexto que haces es correcto de lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, ¿no? La pregunta es, ante el temor de que ocurra nuevamente, entonces no se hace nada, ¿no? Y por supuesto que seguramente va a ser un proceso que va a tener muchas dificultades, pero la idea es pues que el país se comprometa también en esa finalidad de esa desmovilización de estos grupos, pero el proyecto no es de impunidad definitivamente.
Reinaldo Villalba, nuevo vicepresidente de la FIDH para las Américas, el abogado defensor de derechos humanos del colectivo José Alvear Restrepo. El Cajar en Colombia. Al micrófono de Angélica Pérez, seguimos con este Congreso Centenario de la FIDH 1922-2022, su clausura aquí en París. En la segunda parte será con también Reinaldo Villalba y otros dos defensores de los derechos humanos mexicanos, el veterano Adrián Ramírez de la LIMED y el abogado Juan Carlos Gutiérrez de la ONG Ideas, afiliada a la FIDH.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Decenas de miles de desaparecidos, tortura sistemática en toda impunidad, miles de líderes sociales asesinados. Colombia y México rompen el dramático récord de violaciones y crímenes de lesa humanidad. En ambos países, los defensores de derechos humanos denuncian el reto de trabajar en narcoestados. Hoy tenemos como invitados a tres de ellos, quienes vinieron a París a celebrar en un congreso los 100 años de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la FIDH. Reinaldo Villalba, vicepresidente para las Américas de la FIDH y abogado defensor de derechos humanos del colectivo José Alvear Restrepo Cajar, en Colombia. Juan Carlos Gutiérrez, director de la ONG Ideas, litigio estratégico en derechos humanos en México, y Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de Derechos Humanos, LIMED. Empecemos por México. Juan Carlos Gutiérrez, ustedes en Ideas se especializan en desaparición forzada, delito que ha tenido resonancia internacional por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero ellos están lejos de ser las únicas víctimas de este crimen atroz en México.
Sí, hay aproximadamente 125.000 personas desaparecidas, según cifras oficiales. Es un número que crece de manera dramática y hay 50.000 cuerpos o restos de personas no identificadas que están en proceso de identificación. Es un tema que se caracteriza porque hay participación activa de agentes del Estado, pero también de miembros de la delincuencia organizada.
En
connivencia que cometen los actos relacionados con las desapariciones. En algunos casos es una desaparición que cometen grupos de la delincuencia organizada auspiciada por agentes del Estado. El tema es que no solamente están creciendo las cifras, sino que también no se está observando ninguna política pública para evitar que el fenómeno siga avanzando, que el fenómeno siga creciendo, ¿no? La impunidad es del 100%, no ha habido una lucha frontal contra la impunidad, a excepción del caso Ayotzinapa, donde el procurador en su momento, el señor Murillo Karam, hoy está en la cárcel, acusado de plantear la verdad histórica, ¿no? Es decir, la existencia de un grupo de personas que mataron a los estudiantes y los quemaron en el basurero de Cocula, que es la verdad histórica. Esa verdad, de acuerdo a lo que ha dicho la Fiscalía y este gobierno, no es realmente lo que sucedió, sino que participaron militares en las desapariciones forzadas de los jóvenes.
En términos generales, ¿cuál es el principal obstáculo para que no se encuentren esos desaparecidos o para que no se identifiquen los cuerpos?
El pacto de impunidad en México es realmente aterrador. Es clarísimo los vínculos de las fiscalías, de los policías encargados de las investigaciones con las estructuras criminales. Es decir, son parte de un mismo cuerpo. Entonces, es evidente que frente a esa situación no es posible avanzar en ninguna investigación, toda vez que quien comete las desapariciones está al mismo tiempo auspiciado y recibe recursos y dinero sobre la base de la corrupción.
Juan Carlos, usted mencionó como el núcleo que da origen a que no avancen los procesos en las investigaciones, la identificación de las víctimas, y es el término corrupción. Es decir, ¿nos podemos decir después de estos años de gobierno que ese lema, esa bandera de no a la corrupción, que lo llevó al poder, realmente no ha logrado establecerse, fundarse?
No, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. La primera es que la cantidad de casos que se dan en México no son del ámbito federal. Entonces hay que diferenciar, México es un país federal, tenemos 32 entidades federativas y en cada uno de los estados hay dinámicas especiales que favorecen la impunidad. No podemos comparar la situación de Chiapas con la situación de Tamaulipas. Entonces esas dinámicas locales de poder son las que van generando los actos de la desaparición, donde sí hay actos de corrupción. Tenemos el caso de Nayarit, por ejemplo, donde el fiscal general, que hoy está preso en los Estados Unidos, un día ordenó desaparecer 30 personas y la FID e Ideas presentamos ante la Corte Penal Internacional una comunicación mostrando la existencia de estos crímenes de lesa humanidad. O en Veracruz, donde está la fosa más grande de América Latina, que hay más de 500 cadáveres que se encontraron allí. Pero las dinámicas de Nayarit y Veracruz obedecen a una misma situación: es gobernadores corruptos, policías corruptos, vinculados con grupos de la delincuencia organizada que realizan actos para desaparecer personas y poder ubicar a uno u otro actor o favorecer a uno u otro actor en el posicionamiento de los carteles y de la droga, en muchos casos. Tiene que ver con eso. Claro, con esto no quiero decir que no haya desapariciones forzadas. Hay luchadores sociales que son perseguidos también y quizás mi colega puede profundizar sobre eso.
Efectivamente, Adrián Ramírez, vamos a profundizar sobre ese caso, sobre las desapariciones a líderes sociales, a opositores. ¿Eso se da en México como se da en otros lugares?
Bueno, fueron 40 años en los que se fue instalando lo que nosotros tipificamos como un narcoestado policíaco militar. Es decir, no es que los grupos delincuenciales hayan infiltrado a las instituciones, sino que las instituciones todas viraron a convertirse en un narcoestado policíaco militar. Y como bien lo dice Juan Carlos, se van estableciendo en diferentes regiones del país situaciones en las que se vulneran los derechos, se desaparece y se hacen situaciones de terror con la finalidad de despojar recursos, de beneficiar negocios, que fue una situación muy grave. En el caso de Nayarit, el procurador mandaba secuestrar y asesinar personas porque quería despojarles de tierras, de recursos. De la misma manera se fue dando en muchos lugares de nuestro país. ¿Y por qué nosotros mencionamos que hubo un narcoestado policíaco militar que está intentándose desmontar? De las 32 entidades federativas, cerca de 20 gobernadores están presos o están investigados por actos de corrupción, fiscales de los estados, secretarios de seguridad pública, incluso el secretario de seguridad pública federal se encuentra preso en Estados Unidos porque ellos hicieron todo ese modelo. Y además el tema grave es la impunidad que hay. O sea, se generó también un marco jurídico que ha permitido que se pueda actuar impunemente. El Poder Judicial tiene que modificarse y virar, porque hoy es el responsable de que la tortura se perpetúe en la impunidad. Tenemos alrededor de 14.000 casos a nivel federal pendientes de resolverse en tortura. La Fiscalía tiene 6.000 nuevos casos que tienen un rezago y entonces la investigación de esto es difícil, y por otro lado todavía hay vasos comunicantes entre diversas instancias que permiten la impunidad en ese sentido.
Y ahí también es importante esa precisión que te dice Angélica de, digamos, no señalar que el gobierno de Andrés Manuel está apoyando el narcoestado, ¿no? Evidentemente el debate es lo contrario, la ausencia de responsabilidad de los gobiernos estatales en la lucha contra el narcotráfico y cómo, independientemente de que sea Morena o sea otro partido político en el poder, siguen estos resortes del negocio que está creciendo. El cartel de Jalisco sigue creciendo en todo el país. Y los grandes conflictos también de las desapariciones en muchos casos tienen que ver con la lucha entre carteles.
Reinaldo Villalba de Cajar en Colombia. Adrián nos hablaba de un término que seguramente le puede sonar conocido, el narcoestado policíaco militar que las instituciones fueron construyendo aliadas o infiltrando, si se quiere, a los grupos criminales ligados al narcotráfico. Colombia tiene un proceso similar en donde termina siendo un narcoestado, pero que se conoció como parapolítica. La política infiltra a los narcotraficantes y a los paramilitares de extrema derecha al servicio del narco.
Pues realmente los narcotraficantes han estado en todas las entidades. No solamente es la parapolítica, sino que tenemos a un fiscal que favoreció muchísimo el paramilitarismo, Camilo Osorio, y que tiene una investigación en la Comisión de Acusaciones que es un antro de impunidad. El cuerpo diplomático también estuvo ocupado por algunas personas con fuertes alianzas o vínculos con el narcotráfico. El presidente Duque, quien dejó recientemente el poder, fue elegido también con votos provocados por los dineros del narcotráfico. Entonces, digamos que es un fenómeno que persiste de alguna manera. Ahora, tenemos un nuevo gobierno desde agosto pasado y por primera vez en la historia de Colombia, una persona con ideas alternativas llega al poder, quiero decir, una persona ajena a los partidos tradicionales y a ese poder económico que siempre había puesto presidentes. Hay una gran expectativa, y por supuesto, pero creo que en estos dos meses ya se han visto avances importantes en el nuevo gobierno. Se ha propuesto lo que se ha denominado la paz total, dado que el acuerdo que se hizo con las FARC desmoviliza sus 61 frentes, algunos disidentes, por supuesto, pero quedan otros grupos. Dentro de los grupos insurgentes está el Ejército de Liberación Nacional y, por supuesto, los grupos armados de ultraderecha que son narcoparamilitares. La propuesta de este gobierno es desmovilizarlos, someterlos a la justicia, con una situación diferenciada entre lo que sería las negociaciones con un grupo como el ELN por sus condiciones de organización política militar en términos del delito político de la rebelión, y otra forma de negociación con los grupos de ultraderecha narcoparamilitar. Seguramente va a ser un proceso que va a tener muchas dificultades, pero la idea es, pues, que el país se comprometa también en esa finalidad de esa desmovilización de estos grupos, pero el proyecto no es de impunidad definitivamente.
Reinaldo, el nuevo presidente de Colombia, país principal productor de cocaína, se fue lanza en ristre en la Asamblea de la ONU contra la guerra a las drogas y mostró no solo que esta guerra era irracional, fracasada y debe terminar, sino que además sus costos más terribles han recaído sobre la naturaleza, la selva y las poblaciones discriminadas.
El presidente Petro, una de las cosas que se ha propuesto es cambiar el modelo de lucha contra las drogas, porque históricamente está más que fracasado el hecho de regarle veneno a los cultivos de uso ilícito, pero que además afecta a los cultivos de pancoger, que afecta a los campesinos, que afecta a su salud. E igualmente tiene que entrar el tema de la extradición. El gobierno del presidente Petro ya ha hecho diálogos con autoridades de los Estados Unidos, porque pues Estados Unidos siempre ha dirigido la lucha contra el narcotráfico, una lucha absolutamente fracasada en todos los aspectos, ni siquiera para la reducción de cultivos y demás. Y las selvas se siguen exterminando para darle campo a los cultivos de uso ilícito con fines de narcotráfico. Y la represión recae sobre el que está sembrando, sobre el que está trabajando allí en los eslabones más débiles, mientras que los grandes responsables del narcotráfico y que son los que se enriquecen están tranquilos, ¿no? Se reprime para mostrar una supuesta eficacia de la justicia precisamente a los campesinos o al consumidor. El problema es que efectivamente la lucha contra el narcotráfico requiere participación multinacional y un compromiso multinacional, ¿no? Y por supuesto, ¿cuáles son los mecanismos? La legalización será uno, pero no es suficiente. Pero es muy importante que el gobierno se esté planteando y esté demostrando y lo esté diciendo que es un fracaso y que se necesita modificar y cambiar esas políticas.
Llegamos al final de nuestro programa. Gracias, Juan Carlos Gutiérrez, de Ideas en México, Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de Derechos Humanos, y Reinaldo Villalba, vicepresidente para las Américas de la FIDH y abogado defensor de derechos humanos del colectivo José Alvear Restrepo Cajar en Colombia.
Internacional en Español cumple 40 años y lo hace junto a su red de radios asociadas en todo el continente americano.
Amigos de Radio Francia Internacional, soy Antoine Lisson, director de la Alianza Francesa de Cuenca y responsable de la emisora RFI aquí en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Desear un feliz aniversario en estos 40 años de emisión y difusión en español, una gran labor aquí y en todo el mundo para promover, difundir la cultura en español. Saludos y abrazos desde Ecuador.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.